viaja más rápido que el sonido. Que la Tierra es redonda y el agua se congela a los 0 grados centígrados. Para el resto, pongamos pienso. Con Carlos Vera.
minutos, inteligencia artificial en Uruguay. Carlos Vera, buenos días, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo te va, Andrés? Hola, Nando.
Gusto tenerlo acá.
Bueno, y vamos a hablar de varios temas que afectan al Uruguay, pero que tienen que ver con la inteligencia. Carlos nos va a explicar un poquito, nos va a poner blanco sobre negro sobre todo este tema de la inteligencia. Estamos en campaña electoral. Estamos en campaña electoral, están las deepfake. Sí. Que son videos generados con inteligencia artificial que cambian la apariencia y recrean la voz de una persona para hacerla decir o hacer algo que nunca dijo o hizo. Tuvimos el video de Juan Sartori.
¿No habrá sido lo que pasó ayer con la alerta roja? Que fue inteligencia artificial, no fue una mala pasada.
Tuvimos el video de Juan Sartori donde habla José Valle Ordóñez, Ereni, Wilson Ferreira, y le dicen a Sartori que se presente de candidato. El diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, estuvo aquí en Universal en modo verano y dijo que en las próximas elecciones hay peligro de fraude por el uso malintencionado de la inteligencia artificial. Hay un proyecto que propone para legislar el uso de la inteligencia en la campaña política con un solo artículo donde señala la sanción que va a haber, un año de prisión a 6 meses de penitenciaría al quien difunda públicamente los contenidos falsos a través de medios digitales con el propósito de generar desinformación electoral, pero no hay conducta delictiva cuando se aclare de que el mismo fue generado en forma artificial. Sartori en el video lo pone clarito que dice inteligencia artificial, claro. Pero hemos visto algunos otros videos, sobre todo en otros países, en donde no se señala eso. Carlos, contanos un poco las deepfakes, cómo se hace este tema de la inteligencia artificial, esta preocupación, realmente lo que dice Goñi, un peligro de fraude en una elección.
Bueno, buen día, ¿no?, a nuestros oyentes y bienvenidos también a este espacio de columna científica en Uninformativo. Sí, son riesgos, ¿no?
Riesgos que se corren, claro.
Son riesgos que se corren. Para introducir la respuesta a tu pregunta, Andrés, primero recordemos que cualquier tecnología que ha irrumpido dentro de la civilización humana conlleva dos cosas simultáneamente. Una es un beneficio, porque es una herramienta útil, y otra es un riesgo. Y de la relación beneficio-riesgo para esa tecnología es cómo ella va a sobrevivir y cómo se va a imponer dentro de la sociedad, cómo va a ser aceptada. Es decir, eso se llama la aceptabilidad tecnológica. Bien, entonces, la pregunta es, estamos viendo a la inteligencia artificial desde siempre, hasta este momento, desde un ángulo pesimista. Estamos viendo los riesgos y los riesgos nos preocupan, porque los riesgos a los cuales estamos aludiendo son riesgos que movilizan nuestro fundamento social, cómo creemos que la sociedad tiene que ser para que sea justa, por ejemplo. ¿Ah? Bien, pero no es la manera de encararlo, ¿no? ¿Qué es una inteligencia artificial, Andrés? La inteligencia artificial es la sustitución, pero no en el sentido negativo, ¿tá? Después lo profundizaremos ese concepto de negativo, la sustitución de una persona humana que hace un trabajo y decide sobre o toma decisiones sobre ese trabajo que hace. Si frente a eso la respuesta a la pregunta puede ser sustituido por una máquina que haga ese trabajo, ¿es beneficioso? Entonces eso va a ser sustituido. ¿Por qué? Porque le da al hombre, desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista científico, le da al hombre un estatus distinto. La inteligencia artificial es, por definición, eso que acabo de decir. No es más que eso. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que está teniendo ahora nuestra sociedad por el uso de esta herramienta, que es como una caja de Pandora que se acaba de abrir? Bueno, es precisamente que sea mal utilizada. Y como ejemplo voy a poner dos, nada más. Uno que es histórico y que nuestros oyentes seguramente lo entiendan, que es cuando irrumpió la tecnología del dominio del fuego por parte de la humanidad. calculás vos todas las veces que se quemaron las manos, haciendo aquellos primitivos humanos que se quemaron las manos,
que llevaban la fogata prendida, la trasladaban, sí.
Exacto, y que cuando querían trasladar el fuego por un lado para otro, quemaban hectáreas y hectáreas y hectáreas de ¿ah? Sin embargo, esa tecnología fue dominada. No obstante, hoy seguimos teniendo bomberos. Yo creo que ese ejemplo muestra el beneficio y el riesgo.
Lindo ejemplo. ¿Sabes?
Es bueno el ejemplo del fuego.
Muy bueno, los bomberos.
Entonces, eso es lo que ocurre con la inteligencia artificial. Irrumpe en un momento donde tecnológicamente está madura el planeta, sí. Está madura porque hay eso es está, tiene por base las tecnologías de la información y de la comunicación, las TICs, pero sobre todo la ingeniería informática o las ciencias informáticas, está totalmente maduro y lo está demostrando, está irrumpiendo eso. Pero como igual que la bomba atómica, segundo ejemplo para que nuestros oyentes lo entiendan, ¿tá? Igual que la bomba atómica fue aquello que para lo que se utilizó en primera instancia un poder de la naturaleza como era el poder del átomo, ¿tá? Eso no quiere decir que la tecnología que trajo es esencialmente negativa. Por ejemplo, sabemos claramente hoy que con tecnología nuclear se ha logrado salvar muchísimas vidas a través de la medicina nuclear. Entonces, esa relación beneficio-riesgo está. Y ahora, nuestro planeta está alterado. Tiene la convivencia alterada. Y además, en particular, nuestro país tiene un año electoral que pinta ser complejo o tener algunas aristas muy, muy finitas, muy, muy acuchilladas, digamos. Y bueno, sí, y la inteligencia artificial va a quedar al servicio de eso.
¿Y cómo funcionan las deepfakes?
Sí, la deepfakes, como toda inteligencia artificial, pero un paso más adelante de la que conocemos cuando vamos a un supermercado, ¿tá? Que cuando vamos a un supermercado y utilizamos el cajero automático, el cajero que está ahí, no la cajera que va por la que uno sale o salía antes, sino a la zona de cajeros y de balanzas automáticas. Bueno, en definitiva, eso es una inteligencia artificial. Sustituyó a una persona que toma una decisión y genera un procedimiento. No me deja seguir con el paquete hacia adelante si lo que puse allí no es lo que le mostré a ella en este caso es el tótem, sí. A lo que le mostré allá en el código barra, y no me deja seguir. Y llama a alguien, además. Hace un chillido para que venga alguien. Eso es una inteligencia artificial. Eso significa, eso en términos muy generales significa entrenar a una máquina. ¿Qué se le enseñó a hacer a través de un algoritmo? Lo mismo que hace una persona. Eso se llama entrenamiento. El entrenamiento de las máquinas bajo inteligencia artificial, como lo tenemos hoy, es un entrenamiento mucho más sofisticado. Lo que hago es, le coloco en esa máquina, en el algoritmo, que consulte todo lo que hay con palabras claves en todas las bases de datos que hay en el planeta.
Accesible, toda la información posible.
Toda la información posible.
O sea, sí, está bien.
Entonces, por ejemplo.
Por eso usted le pregunta algo y ella le contesta con.
Y ella contesta. Sobre eso vamos a agregar ahora enseguida algo.
Es importante
sobre
que
la
sea,
pregunta.
Está bien.
Sobre la pregunta es clave. Entonces, ¿qué es lo que se le hace a esa inteligencia artificial? Se le admite que entre a toda la información pública que haya. Y en función de eso, toma una decisión. ¿Cuál? Imitar a una persona. Porque la pregunta es, imite un diálogo entre nuestro amigo Aldo Silva y el presidente de la República del Uruguay. Esto estoy hablando de un deepfake que hasta hace poco anduvo.
Sí, lo vimos en las redes, exacto.
Y uno escucha un diálogo. Por un diálogo perfecto, imitando las voces perfectas y tomando las imágenes de archivos perfectas y haciendo mover la boca, haciendo que coincida con el texto que le di a la inteligencia artificial. Tremendo. Y eso, así funciona, es entrenamiento.
¿Y quiénes son los detectives que nos van a ayudar para darnos cuenta de que es una deepfake?
La única manera, eso hay ahora un movimiento y hay un grupo de personas en Uruguay que se llama Verifica, ¿tá? Que precisamente lo que hace es, ante la duda que podemos tener cualquiera de nosotros, de que efectivamente se trate de una deep fake, corre una serie de pruebas, que a veces son pruebas que tienen que ver con qué impacto tuvo eso puesto en la red y qué comentó la red, las redes sociales que comentaron de eso, y de ahí una inteligencia artificial nuevamente, pero ahora entrenada y dirigida, ¿tá? Es decir, no librada al azar, digamos, sino dirigida, entonces pueda detectar movimientos faciales, saltos en los movimientos faciales, determinas errores en la voz, comparando una voz real con esa. Entonces hay un mecanismo, bueno, y
lleva un trabajito, ¿no?
Lleva un trabajo, sí,
no,
sí.
No es sencillo.
Ese va a ser, por el momento, lo único que nos diferencia de lo virtual de lo real.
Es decir, cada equipo de campaña, por ejemplo, tendría que tener un contratado, un técnico, un tecnólogo que se encargue de analizar eso, ¿no? Yo sé que en Uruguay también este tipo de las deepfakes, quizás alrededor de otros países que son mucho más grandes, por ejemplo, se imagina Estados Unidos. Acá en Uruguay, más o menos que nos conocemos todos, casi todo el mundo tiene el teléfono del presidente, o de Aldo, o Silva, entonces le podés preguntar, che, ¿no fuiste vos, dijiste tal cosa? Es decir, puede haber una repercusión momentánea, pero un país, una campaña electoral como en Estados Unidos, donde estados y hay tanta información, puede llegar a ser complejo el tema del desmentido en el ida y vuelta y de que mucha gente se entere del desmentido. Porque es lo que pasa, después que circule un video, después que vuelva otro y la misma persona se dé cuenta o se entere que ese video es falso. Hay que ver el tiempo que pasa, ¿no? Si lo largás 2 días antes que hay veda electoral, capaz que fuiste a votar y ni te enteraste.
Ni te enteraste de que era una...
Porque se pueden hacer cosas realmente... Sí. Lo comentábamos como un diálogo, pero pueden haber cosas complicada, ¿no? Se habla que puede haber denuncias de violencia, de crímenes, acusando a los candidatos y quizás no hay tiempo de desmentirlos o de descubrir esa mentira, ¿no? Sí, para que todo el mundo, capaz que la descubrí, pero no que todo el mundo se entere, ¿no?
Lo que vos dijiste es, la fuente es primero, ir y preguntarle a las personas, claro. ¿Este sos vos? ¿O este diálogo es tuyo? O lo que fuera. Y lo segundo es utilizar una inteligencia artificial que se encargue de ver si hay una inteligencia artificial fraudulenta detrás de esa creación. Porque toda inteligencia artificial es una creación nueva, además novedosa. Por eso es tan poderosa la herramienta. Y para, por lo menos para terminar con esta inicial, justamente porque nombraste Estados Unidos, para previniendo la campaña que viene ahora también en Estados Unidos, el presidente Biden pidió un informe en profundidad del sistema, ¿no? del uso de la inteligencia artificial en Estados Unidos y particularmente en las campañas políticas. Y el informe fue bastante negativo.
¿En qué sentido?
El informe termina diciendo que esta irrupción de esta tecnología tiene exactamente el mismo impacto que tuvo la irrupción en el planeta, en la humanidad, de la bomba atómica. Porque la bomba atómica es un... Así lo dice el informe, ¿eh? Está disponible en las redes, así que quien quiera leerlo lo busca, pone informe de inteligencia artificial, Bin Laden, perdón.
Bin Laden, no. Joe Biden.
No es lo primero que le pasa a eso.
No, sí.
Pero es como casi Bin Laden, ¿no? Puede llegar a ser demoledor, ¿no? Como decís vos, puede ser un terrorismo de la inteligencia.
De este oficio también. Sí. Bueno, sí, eso que decías, ¿no? Bueno, y entonces es lo mismo, irrumpe en la humanidad de la misma manera que irrumpe la bomba atómica. Pero con un agravante más, si se quiere, con un tema mucho más profundo, que es que la bomba atómica estaba en manos de científicos que sabían de qué se trataba la tecnología y en manos de gobiernos. Y por lo tanto no estaba a disponibilidad de cualquiera. La inteligencia artificial hoy la tenemos en nuestros teléfonos. Cargamos un programa, ChatGPT, por ejemplo, de OpenAI, de esa empresa, y le hacemos preguntas. Y con eso podemos ir generando fácilmente una opinión, un estado de la red, de las redes sociales en un determinado momento, corto, pequeño. Entonces, Esa es la gran diferencia.
Imagínate lo que hablamos recién con el corresponsal de Colonia, que estábamos diciendo, ¿viste el video? Sí. Y todos tenemos el video del temporal de Colonia, que es de Colonia, y me dice, todavía no podemos comprobar que eso sea Colonia. Imagínate una situación como esta, de alerta, todo el mundo preocupado, ves un video donde se vuela todo.
Y resulta que no es.
¿Lo crees?
Bueno, hoy hubo una...
¿O no es? ¿O es en otro país?
Hoy hubo una mañana circulando que enseguida se aclaró que era era Santiago del Estero, no era acá.
Claro, era un deepfake.
¿O se puede generar un video que no sea real?
Deepfake proviene de acoplar dos palabras. Deep, claro, de aprender, fake, falsedades, falso. ¿No? Hay que tenerlo bien claro. Y sí, esa es la caja de Pandora.
Sí, que vos dijiste el otro día, ¿no?
Y entramos, se abrió hoy. Y no sabemos, ni siquiera los propios creadores de la inteligencia artificial tienen idea, y ahora les digo por qué, tienen idea de cómo evoluciona, hacia dónde va, dónde están los límites. Porque como hay un tipo de inteligencia artificial que está en esta fase de la inteligencia artificial, que es la fase primaria de la inteligencia, ¿no? Propiamente dicha. Y que eso es generativa, es decir, que es capaz de aprender por repetición de sí mismo, como hacemos nosotros, ¿eh?
Como hace el humano.
Como lo hace el humano, ¿tá? Por repetición de acciones y combinación de soluciones para una misma circunstancia, aprende que todo eso es posible y entonces lo tiene allí. Entonces, esa decisión es aún... esa posibilidad es aún mucho más peligrosa, más pregunta, más inquietante, ¿no?
Carlos, y en el final, porque nos quedan poquitos minutos, tema de educación y lo importante que es que los estudiantes, los jóvenes, se vengan con el tema, ¿no? 80.000 estudiantes se capacitaron en inteligencia artificial en el 2023 en Uruguay. El objetivo es que Uruguay lidere el desarrollo de la inteligencia artificial. Tenemos el Ceibal con programas para educación inicial, primaria, secundaria, el programa Pensamiento Computacional. Bueno, ¿cómo ves a Uruguay metido en este tema? Y sobre todo a los estudiantes, a los jóvenes, que como decís vos, cualquiera puede tener acceso, pero bueno, los jóvenes son los que pueden utilizarla para el bien común, ¿no? Y no para lo que vos decís, que en algunos casos algunos lo están usando. Sí. Lo bueno es que los estudiantes lo puedan hacer.
Sí, correcto.
Además, 80.000 en Uruguay, un país con poca población, es un número importante, ¿no?
Quiero decir, al principio de lo que vamos a hablar ahora, en estos minutos, es que yo soy muy optimista respecto a la inteligencia artificial, ¿eh? Soy muy optimista de la misma manera que fui optimista de muchas tecnologías que aún persisten y están, ¿no? Es decir, que yo no lo veo en el punto desde un punto de vista pesimista. ¿Por qué digo esto? Porque parece que la mayor vulnerabilidad, como lo estás diciendo vos, parece que están en los jóvenes, es decir, está en esa posible intención de sustituir el cerebro por una inteligencia artificial en las actividades normales.
De la vida.
Un rincón del vago, digamos, como se llama por ahí en algún otro...
Que vaya al liceo mi inteligencia artificial y no
que
yo.
Que vaya, exacto. Y que vaya al psicólogo, que el psicólogo sea una inteligencia artificial y no un psicólogo, ¿no?
Sí, y mi novia o mi novio sea una inteligencia artificial.
Exacto. O mi novio, exactamente. Bueno, eso tiene que ver con dos cosas específicamente. Una es educar, sin duda, a esta nueva tecnología, enseñar cómo funciona, para que no pase como pasó con el fuego mientras se puso a punto esa tecnología. El ejemplo que decíamos. Y lo segundo es educar, perdón, es lo primero. Y lo segundo es legislar. Es decir, tiene que haber límites que vayan conteniendo, que no se expanda de manera incontrolable. El desafío en la educación, ¿tá?, no es la inteligencia artificial. El desafío, el mayor desafío, es romper el paradigma del modelo educativo. ¿Cuál es el modelo educativo típico uruguayo? Porque estamos hablando de eso. Es el modelo catedrático.
Maestro-alumno.
Es maestro-alumno. Es alguien que está allí, que es referente, eso está bien, tiene que haber un referente para los más jóvenes y los más chicos, pero es un referente y además un dios, una persona que lo que dice es...
Palabra santa.
Dice palabra usted. Santa. Entonces romper ese paradigma, que se da en todos los niveles, ¿eh? Desde la primaria... desde la primaria hasta la universidad y los posgrados que tienen tutores y todo, se da ese mismo nivel. Ese es el mayor problema. ¿Por qué? Porque quienes tienen que hacer ese cambio en la educación tienen que cambiar ellos mismos, es decir, nosotros mismos, porque yo soy docente, ese paradigma. Ese es el mayor problema. Son resistencias externas, naturales, a esta nueva innovación.
Nos pasó con el Ceibal, ¿no? Claro. Nos pasó con las computadoras, que hubo toda una serie de situaciones desde el sistema político, los profesores, que algunos no querían usar la computadora, ¿no? ¿Se acuerdan que fue complicado el tema, ¿no?
Sí. Cuando el objetivo final de ese proyecto era de democratizar realmente el acceso a la información, que lo logró finalmente. Y además la capacitación que venía detrás, el uso de una herramienta, de un instrumento, que tiene que ser normal para un niño que nació en esta época, digamos. Bien, ese es el punto más importante. Por eso, esta iniciativa que está teniendo ahora el Plan Ceibal está perfecta. Capacitar docentes y además hacer que esa capacitación vaya a... Y eso resuelve, vaya a los alumnos también, ¿no? Por transitiva. Y eso resuelve otros problemas, que en Uruguay son claves. Además de cambiar el paradigma, resuelve la falta de recursos. Porque ahora una inteligencia artificial en clase es un recurso más educativo. Es decir, tenemos pocos docentes y a veces tenemos problemas de asistencia, por lo que fuera, bueno, tenemos un apoyo a la docencia con nivel de inteligencia, digamos, ¿no? Para poderlo hacer, entrenada. Después, la poca personalización que hay en la enseñanza. Es demasiado pocos docentes para los grupos, que tienen a su cargo. Entonces, lo que se necesita es un acompañamiento constante. Y una inteligencia artificial puede perfectamente en la educación ser un acompañamiento constante que cumpla tres características, eso sí. Que movilice, que interese, es decir, que haga interesar por el objeto del aprendizaje a ese niño, a ese adulto o a ese joven, y que acompañe, pero no que resuelva los problemas.
Vamos a romper, que la inteligencia artificial enseñe a nuestros hijos, es muy fuerte.
Sí, los ayuda, va a seguir enseñando un docente. Y va a entregar ese contexto, digamos, de afecto, de contención, eso lo va a entregar un docente. Pero ahora el docente va a tener un ayudante, y ese ayudante es el que va a movilizar las cabezas de los estudiantes, va a interesarlos para que hagan cosas incluso fuera del horario de clase, y además los va a acompañar. ¿Y esto cómo lo hago? Entonces van a su inteligencia artificial, ahí al ChatGPT, y le dice cómo. Y ese ChatGPT, ¿tá?, está entrenado para que no resuelva. Es decir, yo le digo, decime cuánto es 1 + 1.
No. Pone 1, igual 1, raya.
Hace esto, junta 2 caramelitos, que es 1 y 1, y ves cuánto te queda, no sé, estoy diciendo cualquier ejemplo. Eso es la solución. Uruguay va en ese camino, y eso es muy bueno. Y lo puede convertir en líder, sobre todo en líder experimental, donde eso ocurrió
con la Ceibalita.
Claro. Igual. Y ahora miren, el mundo, todo el mundo tiene una Ceibalita, ¿no? Yo quiero que eso.
La escala, ¿no? La escala que dice Nano. Sí. La escala también funciona para estos temas.
Así que hay que mirarla de otra manera, la inteligencia artificial.
Sin miedo.
La tenemos que incorporar, sin miedo, que nos produce daño, sin que haya riesgos desconocidos.
Yo lo puedo elegir a usted como mi inteligencia artificial.
¿Persona o máquina?
A usted.
Pero no voy a ser tu inteligencia artificial.
¿Por qué no?
Porque la inteligencia artificial es la sustitución de una persona por una máquina. Esa es la diferencia.
Ese es el problema mío. Yo quiero elegirlo a él y me dan una máquina.
Me tenés como amigo. Y eso.
Me tenés como amigo.
Eso está.
Y lo tenés en los asados. En los asados.
Yo lo pudiera tener en el
ensayo. Bueno, nos vamos.
¿Qué hacemos con esto?
Carlos Vera va a estar con inteligencia artificial porque hay otros temas que nos van a llevar en el año con temas con Uruguay. No solamente. Prácticamente todos los temas ahora van a estar, pero nos quedó el tema de regulación, que hay un tema muy importante en Europa y Uruguay ya está también con leyes. Nos tocó el tema del gobierno, porque Uruguay también le va bastante bien en la escala internacional, cómo el gobierno está aplicando la AGESIC, la inteligencia. Así que vamos a hablar durante el año en las columnas,
Carlos. Y un tema que también lo vamos a tratar, que es el sesgo en la inteligencia artificial. Las cosas sesgadas. Acaba de ocurrir que en Brasil no le repartieron a la población afroamericana un medicamento porque la inteligencia artificial fue a buscar en todos los antecedentes que había ese, y ese medicamento nunca fue entregado a personas afrodescendientes. Con lo cual, hubo mortalidad. Esto acaba de ocurrir, Hubo mortalidad porque no le llegó la medicación.
¿Eso lo manejó un Ministerio de Salud Pública?
Sí, lo manejó una inteligencia artificial sin el objeto de querer cometer eso. Cometió una injusticia.
Usted ve porque yo tengo miedo, ¿no?
El miedo es inherente. El tema es el beneficio.
Claro.
No. Estoy seguro que si hubiéramos estado nosotros mismos allá en el tiempo del fuego, del dominio del fuego, también íbamos a tener miedo.
Carlos, buena semana. Gracias.
Gracias.